El séptimo podcast. Hola, bienvenidos a El Séptimo Presenta, Alfred Hitchcock, la primera miniserie del séptimo podcast. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy, como siempre, con mi amigo...
Tomás Michino, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Mal. No estoy bien. Tengo la garganta muy herida.
Sí.
Así que estoy dejando todo para grabar este podcast, estos podcasts,
sí,
antes de morir. Quizás es mi legado, es lo último que hago.
Venís hace un par de semanas...
Sí, unas anginas...
Con recaídas...
Amigdalitis, faringitis... Y todo ese tipo de cosas que suceden en la garganta... Uh-huh. Que me tienen a maltraer.
Es esta época famosa del año que el frío... Están todos enfermos, boludo.
Sí. Así que, nada, puede ser la última vez que hablemos. Que escuchen mi voz. Puede ser que no tenga más voz después de esto.
Un poco drástico y exagerado lo tuyo, pero bueno. Estamos acá para hablar de Hitchcock nuevamente. El episodio número 10. Llegamos a la mitad... más tarde de lo que creíamos realmente.
Hace una ruta más larga y más empinada de la que creíamos.
Sí, más complicada. Pero bueno, vamos cumpliendo con los pasos como se debe para hablar de unas nuevas tres películas. En este caso son Mr. and Mrs. Smith, Suspicion y Saboteur. Saboteur se podrían confundir porque hay una que se llama Sabotage de hace unos años atrás.
Exactamente.
Que hablamos en alguno de nosotros Hitchcock. Y Suspicion tiene también un nombre que puede llegar a complicarte mucho con ese, arranca una sola palabra. Pero bueno, si te parece, arranquemos con Mr. and Mrs. Smith. No tengo bien el año, debe ser del 38, 39.
Del 41.
Del 41, ya estamos. Rompimos la barrera de la década de los 40.
Exactamente, ya estamos en Estados Unidos, radicados en las películas de Hollywood.
Sí. ¿Qué decir? Realmente la vi hace ya un par de semanas y medio que...
Quedó en el olvido.
Pero me parece que es otro intento de comedia medio... Sí. Medio fallido. Sí. Medio bastante fallido.
Siempre que tenemos comedias de la mano de Hitchcock, por lo menos hasta ahora, yo no sé si fallan nosotros por el código de la época o por qué, pero no suelen funcionar para nada.
Yo creo que es un poco y un poco. Me parece que el código de la época que vimos y el humor es distinto, claramente, y tampoco su fuerte. Por algo dejó de hacer ese tipo de películas. Y por algo hace rato que no se mandaba una comedia. Tampoco sé si llamarla comedia del todo, pero bueno, creo que es el género que predomina la película.
Sí, es una comedia.
Yo creo que mínimo del 41 tenés que irte unos 5 años para atrás para encontrar otra comedia.
Sí,
no me acuerdo cuál habrá sido la última.
En tiempo Hitchcock son 20 películas.
Claro, entonces, no sé, ponerle el Hitchcock 6, debemos haber hablado de la última comedia que habíamos visto de él. Entonces me
sí,
parece que...
Sí, está de pico, creo.
Sí,
o algo así.
Hay varias que son pelis muy olvidables. Como te digo, la vi hace 2 semanas, recuerdo algunas cosas, pero recuerdo verla y tener la sensación de aburrimiento, de no, esto no es lo que yo estoy buscando en Hitchcock, no es lo que vine a buscar en esta miniserie que estamos haciendo. Pero bueno, uno entiende que todas las películas no pueden ser brillantes... Ni todas las películas pueden andar superando a la anterior. Digo, es muy difícil. Por eso entiendo el paso en falso de esta peli.
La trama es bastante simple. Digamos, se habla de un matrimonio que vive su vida bajo un cierto norma de reglas para evitar las discusiones o para resolver sus problemas. En un cierto momento nos notifican que su matrimonio no es válido por un error formal en un papel o algo así.
Sí.
Y ahí es como que se plantea esto de, bueno, si veníamos juntos por estas reglas, pero no tenemos relación de estar juntos porque no estamos casados. Uh-huh. Entonces tienen que revalidar el casamiento y bueno, ahí empieza el problema, digamos.
Sí, idas y venidas.
Exactamente.
Bueno, está la peli de 2005 de Doug Liman, la de Brad Pitt y Angelina Jolie, que fue la peli que los hizo conocerse y enamorarse. Que tiene el título, pero nada más que eso.
Sí, yo también pensé que...
Sí, yo me esperaba a la hora de ver la peli, digo, bueno, a ver la versión original y no.
Claro, no, nada que ver.
No, le roban el título, es una especie de inspiración.
Sí, igual tampoco es un título muy, ¿no? Señor no, Smith sí. Es como señor González. ¿No?
Sí, totalmente. Pero bueno, ya como existía, cuando vi el título en la grilla de pelis que teníamos que ver, dije, ¿tendrá algo que ver? No tenía nada que ver. Así que, bueno, no
hay mucho que no decir, mucho. La verdad. Creo que valen la pena las otras dos películas bastante más.
Sí, la del medio, que es la que se viene ahora, que es Suspicion, creo que es la mejor de, sí, por lo menos de este episodio, y de lo mejorcito que le vi hasta el momento a Hitchcock.
Sí.
Rebecca, The Lady Vanish, 39 Steps, The Man Who Knew Too Much, y creo que Suspicion, esta, es como la quinta gran obra, por lo menos hasta esta etapa.
Hasta este momento, que así ya empezamos y encaramos Suspicion, pero también del año 1941, que es un thriller psicológico, ponerle romántico.
Sí,
eso,
sí, sí, de misterio.
Exactamente.
De caras sin conocer, de una película muy interesante. Primero, repite el papel la mujer que estaba en Rebeca, la protagonista, sí, de Rebeca, Joan Fontaine.
Joan Fontaine. Qué hermosa mujer. Cada vez que veo películas de esta época, lo repito, me encanta. No sé, es una cosa que no...
Sí, un estilo muy bello.
Sí, sí, me puede.
Sí, algo que me parece sorprendente, si te parece, arranquemos hablando por acá. El personaje que hace ella en Rebeca y lo opuesto que es el que hace en Suspicion.
Sí.
Y cómo le cambia la cara. Es otras expresiones, sí, una gran, otra actitud.
Una gran actriz.
Increíble, sí, que de una película a la otra haya hecho a dos personajes sumamente opuestos.
Sí, sí, Rebeca... Va, Rebeca no me acuerdo el personaje que hacía en Rebeca, sí, que es totalmente sumiso, sí, dubitativo, miedoso.
Débil.
Y acá una mujer firme, como que...
Totalmente.
Busca sus intereses, se preocupa por las cosas, toma las riendas de la situación. Y
Cary Grant, que hace la primera colaboración con Hitchcock, después lo veremos en futuras películas, que es como, bueno, Cary Grant ya es el mayor actor quizás con el que Hitchcock trabajó, por lo menos hasta este momento.
Sí.
Después va a hacer grandes y enormes películas con él. Pero bueno, es la dupla protagonista, el hombre y la mujer, que vienen siendo como una especie de regla en cada una de sus pelis, ¿viste? Siempre tenemos a un personaje masculino y otro,
sí, sí,
femenino.
Tenemos o una pareja o un triángulo amoroso, por lo general, sí, que es lo que guían las historias. En este caso, la historia de Suspicion habla de el encuentro de estas dos personas, de estos dos personajes que son Johnny Isengard y Lina McLeod, alguna cosa así, Macalgo.
Sí, no me acuerdo los nombres.
Y cómo se forma esta pareja donde él la enamora a ella en cierta forma. Y tercero, es un personaje bastante polémico. Quizás que sale un poco de los estándares del hombre en ese momento, que era el hombre millonario que mantenía a la mujer. Sino que este es un tipo, un tiro al aire.
¿Un chantón?
Sí, sí, un chanta 100% que viene, sí, robando, currando acá. Le pide prestado a este para darle al otro, le roba a este. Y ella como que entra en una pareja pensando que era un hombre tradicional donde, nada, le iba a mantener.
Que es lo que le vende, es lo que le vende él.
Y resulta que todo lo contrario, yo que estaba contando más que nada en que se muera el padre de ella para agarrar su herencia, sí, que para otra cosa, la verdad.
Sí, todo lo que tiene que ver con la silla esta importante que le regala en el casamiento, y él dice, una silla nos regala y para ella tiene valor, pero claro, la vende, la juega, recupera la guita. Me parece interesante ahí la relación y el misterio que se crea alrededor del personaje de Cary Grant. Digo, es como que el espectador está con el punto de vista de ella todo el tiempo.
Claro,
entonces no sabe para dónde va a salir. Sí, porque te puede salir con cualquiera el tipo. Yo no sé si es un mal tipo, si es un buen tipo, si es un hijo de no entiendo.
Sí, sí, obvio.
Hasta que, bueno, termina la película, pero ahí es donde la peli se hace buena, se hace interesante y te hace especular, te hace andar pensando qué es,
sí,
lo que va a pasar.
Tomar partido siempre por ella y seguir la sospecha que ella tiene sobre todos los negociados o las cosas que hace su marido, para ver de dónde saca la plata, de dónde se financia, qué hace, hasta qué es capaz de hacer,
sí,
en pos de mantener un nivel de vida que no podría tener o que no debería tener porque no tiene ingresos.
Uh-huh.
Nada, me pareció muy interesante y me pareció de las más, de estas tres, la que más me gustó,
más, sí,
claramente. Me gustó también hasta el nivel fotográfico, a nivel técnico, me pareció muy... Sin ninguna cosa que me haya sacado, digamos, ningún plano demasiado comprometido ni nada exuberante, pero muy correcta.
Sí, sí, me parece que se nota que está en Hollywood y hay más presupuesto y hay puestas en escenas más ambiciosas. Y hay algunos planos, por ejemplo, los acantilados, que para la época deben haber sido muy fuertes.
Claro, sí, sí.
Y realmente están bien logrados. Se nota cómo se mueve la cámara, que está más prolijo, todo. realmente me gusta mucho. Y es una peli, como veníamos diciendo antes, que habla de las apariencias, ¿no? De algo que se toca mucho en sus películas. De personas simulando ser algo, pretendiendo ser otra clase de personaje. Que es muy interesante. Me parece a mí que la primera hora y media es muy buena. Muy, muy buena. Y al final se me cae la película.
Sí. Inclusive, en el libro de Hitchcock, de Truffaut en realidad, sobre Hitchcock, Hitchcock dice que no le gusta el final de la película porque para él el final era que ella tomara el vaso de leche envenenado y muriera.
Hubiese sido interesante.
O sea, el final de ella, de él, Hitchcock lo describe literal como en el texto que Gary Grant le lleva el vaso de leche envenenado, John Fontaine le estaría escribiendo una carta a la madre y decía: querida mamá, estoy desesperadamente enamorada de él, pero no quiero vivir, va a asesinarme y prefiero morir. Pero creo que la sociedad debería estar protegida contra él. Entonces Gary Brandt le da el vaso de leche y ella le dice: querido, ¿qué es? Envía esta carta a mi mamá. Si no te molesta, le dice que sí. Ella se toma el vaso de leche, muere fundido. Tipo un fundido negro y una escena de Gary Grant poniendo el sobre en el buzón.
Bueno, un final muchísimo mejor, dice
sí. Sí, sí.
Mucho
sí.
Más jugado, comprometido y que quedaba acorde a lo que se venía contando en la peli, que un personaje así podía disparar para ese lado. Porque al final termina siendo lo obvio. Ah, él no era malo, no quería matarla, la amaba realmente.
Sí, igualmente me parece como que toda la escena del acantilado de la puerta y eso, me parece como un manejo medio psicópata de él hacia ella. Como que le termina haciendo creer, como que le hace creer que la quiere matar, que la salvó, no sé.
Es raro ese final, porque yo no es muy claro qué es lo que hace él con el auto. Hay un momento que se desvía, ¿viste? Y ella, yo no sé si es ella la que abre la puerta, si es él. Es raro.
Él hace algo con la puerta antes.
Raro, sí.
Es que yo entiendo que es abrirla antes de que empiece a andar rápido. O no ponerle la traba, no sé. Por eso me pareció medio tirado de los pelos.
Bueno, ahí me haces entonces ver, quizás tener otra lectura acerca del final. Que como que creó toda esa situación él como para quedar bien.
Y él siempre tiene esa situación de cuando hay algo que lo pone incómodo, que genera un inventa algo. Y hace, inclusive, para mí, desde mi lectura es, él la termina intentando matar y ella termina pidiéndole disculpas por eso.
Es una buena lectura.
O sea, es como que, nada, eso no me pareció como demasiado.
Quizás yo también entonces entré en el juego de él y creí su argumento.
Te pareciste
en
su mirada hermosa.
Puede ser. Ahora me lo haces pensar distinto. Igualmente creo que este final que me estás mencionando sería mucho más potente.
Una cosa que hablábamos de John Fontaine es que este papel le valió un Oscar.
Claro.
En 1941, mejor actriz.
Mira.
Principal.
Merecidísimo, porque realmente está muy bien.
Sí.
Y repito, la diferencia que hay en Rebeca con respecto a esta es enorme. No de mejor, sino de distintas personas. Los matices son otros. Los gestos, las maneras en las que habla son distintos. No parece la misma actriz. Simplemente sabemos que es la misma porque tiene la misma cara. Si no, sería otra persona completamente distinta. Así que Suspicion, con sus reparos, me parece una obra notable. Por lo menos hasta esta época. Después me parece que no entra en las grandes ligas de Hitchcock.
No creo. Habría que terminar de hacer el ranking fino a final de la serie.
Sí,
pero
en el episodio 20 se vendrá.
Pero me parece que está muy buena. La disfruté mucho yo.
Sí, sí, la pasamos bien. ¿Qué sigue?
Vamos con Saboteur. Uh-huh. Que a peligro también del año de 1942, que se la suele confundir con Sabotage de 1936. Esta ya es una película también, obviamente, ahora ya en la fase de Estados Unidos. Uh-huh. Y
la principal diferencia que noto es que en Sabotage, la anterior, que son muy similares, repetimos, no estaba todavía la Segunda Guerra Mundial llevándose a cabo. En esta sí.
Sí.
Entonces creo que hay más argumentos y hay algo mucho más potente de que agarrarse.
Sí, aparte empezamos con la película, con este ataque, este sabotaje, propiamente dicho, a un hangar, a una fábrica de aviones, uh-huh, donde explota
un avión.
Muere una persona. Y este personaje que aparece al principio, que es que se caen los $100 y que...
¿Cómo que se llama? Bueno, no importa, no es importante, pero ese, Fry.
Que aparece como muy repentinamente, después desaparece y nadie sabe cuando lo van a aclarar la policía que estaba él, diciendo no hay ningún empleado con ese nombre. Uh-huh. Y queda el personaje principal acusado de ser el culpable de este sabotaje.
Bueno, tenemos la figura de el falso culpable, otra vez, como viene sucediendo en las pelis de Hitchcock, y la figura de alguien ordinario haciendo tareas extraordinarias. Digo, ponen en un lugar difícil a una persona común y corriente, que tiene una vida normal y se ve obligada a realizar actos que lo sacan de...
Sí, que lo exceden, lo sacan, claro, de su rutina diaria y su costumbre y su entrenamiento, digamos. Uh-huh. O sea, un tipo que está preparado para hacer lo que hace.
Claro, así es. La peli está muy bien, se va construyendo de buena manera. Me parece que es interesante. La disfruté más que Sabotage, que si bien no son la misma peli, no es la misma trama, es similar. Entonces, por eso creo que la vamos a traer a la mesa más de una vez. Y lo importante es que... Bueno, primero filma Nueva York por primera vez Hitchcock, que es algo.
Sí, sí, sí.
Es un hito. Es como, filmó Nueva York por primera vez, vemos Nueva York a través de sus ojos. Y lo que más rescato de la película es el final, a todo trapo, en la Estatua de la Libertad. Creo que es como el preludio de lo que terminará siendo en North by Northwest. No sé si la viste, pero termina en el Monte Rushmore.
Sí.
Bueno,
en
estos lugares súper emblemáticos de Estados Unidos, y los utiliza como el escenario donde los
personajes se desenvuelven. Claro, un nivel épico altísimo.
Totalmente. Sí, esos planos desde arriba de la Estatua de la Libertad, con todo el terreno fuera de foco, me parecieron muy buenos, y me pongo en la época en la que se hizo y digo, están bárbaros.
Sí, a ver, una cosa que siempre me termina sorprendiendo de estas películas es eso. Es pensar en hace cuántos hicieron. Uh-huh. Esta película tiene 70 y pico años. Uh-huh. Y los desafíos técnicos y la puesta en escena y usar una locación de ese estilo, no sé, me parece como muy zarpado.
Sí, algo que hace muy bien Hitchcock en estas películas donde habla acerca de la Segunda Guerra Mundial es que nunca necesita mencionar a los nazis para que sepamos que está hablando de los nazis.
Claro.
Digo, no te tira en la cara la amenaza. No te lo remarca.
Sí, se ahorra el recurso, no es tan obvio.
No ves una insignia nazi. Bueno, también en la época no sé cómo se podría llevar a cabo eso. No sé cómo era que funcionaba.
Sí, se podía.
Claro. Pero en toda la película nunca se menciona ni la palabra alemanes, ni la palabra nazi, ni la palabra... Ni sí, algo que tenga que ver con eso.
Se plantea como organizaciones dentro del país,
sí,
que amenazan la estabilidad del país, pero como enemigos internos que quizás podrían estar aliados con los alemanes,
sí,
o no. Uh-huh. Y simplemente aprovechar el momento para sembrar el caos. Esta gente, estos anarquistas, sí, en contra del sistema.
Sí. Aparte, Estados Unidos, yo no sé si para ese entonces, es en el 42. En el 42 Estados Unidos es cuando entra en la guerra. No sé bien no en qué mes. Bueno, no sé dónde se sitúa la película. Eso es algo que quise buscar y no encontré. Para ver, no sé, es en junio del 42 la película. Ok, ¿está adentro o no Estados Unidos de la guerra? Creo que es un dato importante porque te mete mejor quizás en el contexto. Pearl Harbor, no sé cuándo es, creo que es en agosto, puede ser. O estoy tirando cualquier fruta. Me vino agosto como un mes posible. Pero bueno, cuestión, era un mundo que estaba viviendo una...
Fue en diciembre del 41 a Pearl Harbor.
Mirá, bastante antes. Yo pensé que había sido en el 42. Bueno, entonces Estados Unidos ya estaba adentro.
Quizá la respuesta de Estados Unidos a Japón fue el 42.
Puede ser. Bueno, cuestión, entonces podemos confirmar que ya estaba adentro. Si fue en diciembre del 41, ya para comienzos del 42, Estados Unidos tendría que haberse metido en la Segunda Guerra Mundial. Como decía, el mundo estaba viviendo en ese momento épocas,
sí, sí,
muy complicadas. Entonces, el cine de esa época creo que se veía obligado a hablar de ello.
Indefectiblemente se ve atravesado por todo esto el cine. No puede ser ajeno,
sí,
a la situación del contexto mundial de la guerra.
Totalmente. Así que Saboteur creo que está bien.
Sí, sí, sí. Es la segunda de este capítulo, creo que es la segunda que más me gustó.
Sí, con diferencia, con diferencia, porque la Mr. and Mrs. Smith está varios escalones abajo.
Sí,
por lo menos para mí.
Pero porque quizás no abarca el estilo de cine de Hitchcock o el que pretendemos o el que esperamos ver nosotros.
Es eso.
Creo que cuando se plantean películas de su estilo, siempre sale bien parado Hitchcock.
Sí, sí, cuando hace lo que
sí,
realmente
lo que sabe
hacer.
Exactamente.
Total. Lo que sigue es Shadow of a Doubt. Tengo entendido que es una obra maestra esa película. No la vi claramente.
Nombre, o sea, solo por la grilla la conozco.
Lifeboat y Spellbound, que es otra que le tengo muchas ganas. Y ya después, bueno, lo que viene es Notorious, The Parallel Guys, Rope. Creo que arrancan cada vez las mejores obras de el maestro del suspense de Hitchcock.
Vamos a ver, esperemos que lleguen pronto las... Que sigan viniendo buenas películas por episodio.
Sí, así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio número 10 de Hitchcock.
Hasta acá llegamos, voy a reposar un poquito mi voz para no morir.
Está muy bien.
Así que bueno, hasta la próxima. Thank you.